SER Podcast. Las 7 de hoy por hoy. SER Podcast.
Hola, muy buenos días. A la tensión en continua escalada que trama Sembrado, le van a seguir dos reuniones importantes. Uno de los encuentros será el que protagonicen el propio presidente de Estados Unidos y su homólogo colombiano, y el otro, el que afecta directamente a Europa, será el del secretario de Estado Marco Rubio con representantes del gobierno danés y de Groenlandia, con trama en el intento de controlar petróleo, minerales raros y rutas comerciales.
Well, that's always been the president's intent from the very beginning. He said it very early on. I mean, this is not new. He talked about...
Dijo ayer Marco Rubio que no puede haber sorpresas porque las intenciones de Trump en Groenlandia son conocidas. Quiere hacerse con la isla y para eso su primera opción es comprarla, aunque es tal su determinación que en caso de no conseguirlo sigue sin descartar una intervención militar.
Esto ha hecho saltar las alertas en varios países europeos. España ha elevado sus críticas y países como Francia, Alemania o Polonia han hablado de posibles represalias que todavía no se concretan.
Isabel Fernández Pedrote, buenos días.
Hola, Ángeles, buenos días.
Greenland belongs to its people. Nothing.
El presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, reivindicaba ayer que Groenlandia pertenece a su pueblo y que no se puede decidir nada sobre este territorio o sobre Dinamarca sin contar con ellos.
A la espera de ver cómo plantean este encuentro, el propio Marco Rubio explicó ayer cuáles van a ser las fases del plan de Trump para otro de los territorios que ya han intervenido, Venezuela.
Son tres y la primera etapa está pensada para estabilizar la situación y poder extraer petróleo. Más adelante hablarán de los presos políticos y de una hipotética transición.
Esto mientras van trascendiendo detalles sobre el funcionamiento del nuevo gobierno venezolano, que incluye algunas contradicciones. Estados Unidos asegura que de facto va a controlar e intervenir toda la economía venezolana. Delcy Rodríguez, que es la actual presidenta encargada, lo niega, pero admite acuerdos y entre tanto su ministro del Interior, por libre, ha sido el primero en atreverse a dar una cifra de muertos en el ataque de Estados Unidos. En Caracas está el compañero de Radio Caracol, Manuel Covela.
5 días tuvieron que pasar desde el operativo estadounidense que dio con la captura de Nicolás Maduro para que el gobierno venezolano anunciase su primer parte de víctimas. Lo dio a conocer el ministro de Interior, Diosdado Cabello.
Hasta ahora, y digo hasta ahora, hay 100 fallecidos. 100 y otra cantidad parecida de heridos. Terrible el ataque contra nuestro país. Eso es cierto, eso es una verdad. No lo va a tapar nadie.
Mientras tanto, Delcy Rodríguez pareciera estarse moviendo en dos direcciones opuestas con Estados Unidos. Se distancia en lo político, pero se acerca en lo económico.
Lo primero que debo decir es que hay una mancha en nuestras relaciones que nunca había ocurrido en nuestra historia. Pero también hay que resaltar que no es extraordinario las relaciones comerciales entre los Estados Unidos y Venezuela.
Dijo después de que la estatal petrolera PDVSA confirmase que se están llevando negociaciones con Washington para la venta de volúmenes de crudo. Sobre el interinato de Rodríguez se ha pronunciado la líder opositora María Corina Machado, asegurando que es absolutamente temporal y afirmó que Venezuela va hacia la transición.
Precisamente ayer Estados Unidos, después de 2 semanas de persecución, consiguió interceptar un petrolero ruso en aguas del Atlántico cerca de Islandia.
El barco había intentado burlar el bloqueo de Washington a las exportaciones de crudo venezolano y desde entonces lo escoltaba un submarino ruso. Estados Unidos lo ha captado con la ayuda del Reino Unido y por ahora Moscú solo ha respondido apelando a Naciones Unidas y exigiendo un trato humano para la tripulación.
Es jueves, es 8 de enero.
Hoy Noticias. SER Podcast.
Lo decíamos en portada, son dos reuniones que la administración Trump ha programado en los próximos días para ir enfrentando los diferentes frentes que se han abierto a raíz de su ataque en Venezuela. La que Trump atenderá personalmente será la que va a tener con el presidente colombiano Gustavo Petro.
El presidente de Estados Unidos ha llegado a decir de su homólogo colombiano que le gusta fabricar cocaína y venderla en Estados Unidos. Y hace solo unos días, el domingo, decía que un ataque en Colombia le sonaba muy bien.
Esta madrugada y con las calles en Colombia abarrotadas de manifestantes contra Trump, han hablado por teléfono y han acordado verse en persona. Enviado especial en la frontera entre Colombia y Venezuela, Nicolás Castellano.
En el momento de más tensión entre Estados Unidos y Colombia y en otro giro inesperado de acontecimientos a los que nos tiene acostumbrado Donald Trump, finalmente ha hablado en las últimas horas, esta madrugada, hora española, esta noche en Colombia, con el presidente Gustavo Petro.
Hoy hemos hablado por teléfono por primera vez desde que es presidente. Si no se dialoga, hay guerra.
Cuando miles de personas estaban en las calles de Colombia,
¡Petro, amigo, el pueblo está contigo!
y cuando Petro era el encargado de cerrar la marcha de Bogotá, desvelaba los detalles.
Dice Trump, fue un gran honor hablar con el presidente de Colombia, Gustavo Petro.
El objetivo es reunirse en la Casa Blanca y por eso ha puesto a trabajar a su canciller, que hablará con Marco Rubio en los próximos días en Washington.
Agradecí su llamada y su tono y espero reunirme con él próximamente.
Arropado por esos miles de manifestantes, Gustavo Petro ha asegurado que el restablecimiento de las relaciones diplomáticas supone un paso importante y que está dispuesto a reunirse con Trump lo antes posible.
En este contexto de incertidumbre en el comercio mundial, la Comisión Europea intenta contrarreloj para que salga adelante el acuerdo de Mercosur esta misma semana.
Acuerdo por el que hasta ahora los agricultores cortan el tráfico en la AP7 a pocos kilómetros de la frontera con Francia con unos 100 tractores. Se vota mañana y ayer se reunieron los 27 ministros europeos de Agricultura. Aún no está claro qué harán todos los países miembros, pero la Comisión espera que la apertura para incluir las exigencias de Francia o de Italia allanen el camino para que se firme el acuerdo la semana que viene.
Corresponsal comunitario Enrique García Pozo, buenos días.
Buenos días. Bruselas tiende la mano para cerrar un acuerdo con una concesión a las reclamaciones de Italia y Francia. Lo confirmaba el comisario Šefčovič. La suspensión provisional del arancel que se aplica a la mayoría de los fertilizantes que se compran fuera del bloque comunitario es una medida que entró en vigor el 1 de enero y que contaba con el rechazo de los agricultores, que denuncian que encarecería los productos agrícolas europeos. Suspenderlos pondría a Italia a favor de firmar el acuerdo. Algo que ya se da por hecho. Luis Planas, ministro de Agricultura.
Entiendo de las palabras del ministro italiano que Italia va a dar un paso adelante.
Un paso que terminaría con la minoría de bloqueo que ya sí permitiría que los 27 den luz verde a Mercosur este mismo viernes y que el acuerdo se firme la semana que viene en Paraguay.
Sobre las posibilidades que tiene Europa para plantar cara a las amenazas de Estados Unidos, habló ayer el exalto representante de la Unión, Josep Borrell, en Hora 25. Él cree que lo que no sirve es hacerse pequeño.
Esta actitud de más vale no irritarle, que no se nos enfade, no sea que nos deje, eso es un error con Trump. En Bruselas no lo quieren entender.
En Estados Unidos, un agente de la policía migratoria de Trump ha matado a una mujer de 37 años a disparos cuando ella intentaba huir en coche para no ser detenida.
Según el Departamento de Seguridad Nacional, ella intentó atropellar a los oficiales que participaban en la redada y la acusan de terrorismo doméstico. En el vídeo no se ve a ningún agente que corra peligro.
La víctima era una activista contra los excesos de estos operativos migratorios. Corresponsal en Washington, Sara Canals.
Una matanza que ha conmocionado al país, provocando protestas en las calles y que ha generado dos discursos completamente contrapuestos. Por un lado, el gobierno defiende que los agentes han actuado en defensa propia. Trump, en su línea, responsabiliza de ello a la izquierda radical. Y por otro lado, están los que denuncian que es un asesinato en toda regla. Entre ellos, muchos demócratas que acusan a los agentes migratorios de la Casa Blanca de sembrar el caos y abusar de su poder. They are already trying to spin this as an action of self-defense. Así de indignado se mostraba el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, que además ha dicho que no hay nada más que ver el vídeo para ver que es mentira. That is bullshit. El FBI ha abierto una investigación y el gobernador del estado, el demócrata Tim Walz, ha declarado que no quiere más ayuda del gobierno federal.
We do not need any further help from the federal government.
Un incidente además que ha ocurrido a escasas calles del lugar donde hace 5 años un policía asfixió y mató a George Floyd.
Las 7 de hoy por hoy. Ser Podcast.
Por la manera de afrontar buena parte de la crisis geopolítica en el mundo, se escribe la crónica política en España. El ministro de Exteriores rebajó ayer el alcance del hipotético envío de tropas de paz españolas a Ucrania que anunció Pedro Sánchez como parte del plan de la coalición de voluntarios.
Para avanzar en la concreción de ese plan, primero tendría que pasar por el Congreso y para eso Sánchez hará la semana que viene una ronda de contactos con todos los partidos menos con Vox. El socio de gobierno, Sumar, está abierto a estudiar en qué condiciones podría apoyarlo y el Partido Popular tampoco lo descarta por ahora.
Josué Coello, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Será la próxima semana cuando Pedro Sánchez se vea con los portavoces de los grupos parlamentarios, a excepción de Vox, para conocer de primera mano qué apoyos tendría en el Congreso en el caso de enviar tropas españolas a Ucrania en una futura misión de paz. Una misión que aún no ha cogido forma y que ayer, tras el Consejo de Ministros, José Manuel Álvarez rebajaba a un esbozo de ideas.
En estos momentos no hay ningún plan como tal, lo que hay es un esbozo de ideas que ayer se trataron en París para un posible plan de paz. En estos momentos, desgraciadamente, y no será porque nos gustaría a los europeos y a los ucranianos, todavía ni siquiera hay un alto el fuego.
Y todo apunta a que el gobierno necesitará al PP dado el rechazo del resto de socios. Solo Sumar, que aceptaría siempre y cuando fuesen tropas de observación, tras firmar el alto el fuego y en una misión de Naciones Unidas, se abre a este apoyo. El BNG o Podemos te han dicho que no.
Por eso nos oponemos frontalmente a este envío de tropas y desde luego no se va a hacer con el apoyo de Podemos en el Congreso.
Mientras que Bildu, Esquerra o el PNV optan por la prudencia antes de verse con Pedro Sánchez.
Entre tanto, el presidente del gobierno comienza el año redoblando los esfuerzos para atar bien sus apoyos parlamentarios y garantizar la continuidad de la legislatura. Hoy se va a ver por primera vez con Oriol Junqueras desde que el líder de Esquerra salió de la cárcel. Sobre la mesa estará el asunto más urgente para los republicanos, el acuerdo de financiación autonómica. Radio Barcelona, Xavi Abelló.
Oriol Junqueras quiere escenificar hoy el logro de un acuerdo de financiación que aportará a Cataluña cerca de 5.000 millones de euros adicionales y que garantizaría, aseguran, el reivindicado principio de ordinalidad para que Cataluña no pierda posiciones. Pero a pesar de este avance, el pacto nace hoy sin los apoyos garantizados por el rechazo del PP, pero también el de Junts, que lo considera insuficiente y recuerda que Esquerra lo que pactó para dar la presidencia a Illa era una recaudación catalana de los impuestos que ahora no se contempla.
El concierto económico por el que Esquerra invistió a Illa, todo lo que sea menos que esto sería un engaño y no contará con los votos de Junts.
Amb els vots de Junts.
Esquerra lo que exigirá a Sánchez es que se desencalle la recaudación del IRPF para sentarse a negociar los presupuestos de este año.
Y una investigación internacional con participación española arroja luz sobre el antepasado común entre el Homo sapiens y los neandertales, que sigue siendo una de las grandes preguntas sin resolver para la ciencia. Han analizado los restos fósiles de homínidos encontrados muy cerca de aquí, en Casablanca. Marina Fernández.
Son una mandíbula y media de adulto, otra de niño, un diente y diferentes vértebras como la que ha analizado Asier Gómez Olivencia, investigador de la Universidad del País Vasco y uno de los autores del hallazgo que publica Nature.
Lo que consideramos que es un Homo erectus evolucionado que nos daría información sobre cómo sería el último antepasado común entre el linaje neandertal y el linaje sapiens.
La investigación aporta pistas además sobre el cuándo y el dónde, como explica también al Asier Antonio Rosas, paleoantropólogo del Museo Nacional de Ciencias Naturales y profesor del CSIC.
En las raíces evolutivas, las retrotraemos en el tiempo y las localizamos en África y especialmente los autores de este artículo señalan el norte de África.
Los restos de casi 800.000 años respaldan además el origen africano del linaje sapiens.
Hoy por hoy noticias. Ser Podcast.
Vamos hasta Euskadi, Isabel León, egunón.
¿Qué tal, egunón?
Y hasta Castilla-La Mancha, Ariadna Burgos, buenos días.
Buenos días.
Vamos con algunas historias, con algunas noticias de estas dos comunidades. Como esa escena, Isabel, que se repite en las cabalgatas de Reyes, lo hemos visto el día 5, el blackface, personas blancas que se pintan de negro para hacer el papel de Rey Baltasar. Y en Euskadi se ha creado la fábrica de Baltasares. ¿Esto qué es?
Un grupo africano de creadores de contenido ha organizado un casting para elegir los Baltasares de las cabalgatas. Presentaron en esta ocasión hasta 30 personas negras y mediante ese proceso han salido los Reyes Baltasar en muchos municipios vascos y en varios colegios. Esther Ogunleye es una de las responsables de Kamanga Influencer Club.
Pero una vez más es una falta de respeto hacia nosotros, hacia nosotras, hacia la comunidad negra y una ridiculización. Básicamente, ¿no? Hay personas negras que podían hacer de Baltasar perfectamente. No hace falta, número uno, ni usar tu fuerza política para vestirte de Baltasar, ni ridiculizarnos. Existen personas negras que pueden ocupar ese espacio, que pueden dar la misma felicidad, que pueden repartir regalos y que sirven para interpretar el papel que les pertenece, en este caso nos pertenece.
Le resulta incomprensible que la práctica normalizada de disfrazarse de hombre negro siga siendo habitual en muchas cabalgatas.
Muy polémico ha sido el caso, por ejemplo, del presidente andaluz, de Moreno Bonilla. Ayer finalizó en Albacete, Ariadna, la fiesta rave donde celebraban el Año Nuevo desde Nochevieja hasta ayer. Han asistido 4.000 personas.
Sí, han sido 7 días intensos que han dado que hablar, en ocasiones para bien, en otras para mal, pero también ha dejado pues anécdotas, y es que en estos días parte del pueblo ha hecho amistades con los asistentes, no es que se hayan unido a la rave, algunos sí, ojo, pero los que no han recibido igualmente a los asistentes de buen grado en su pueblo, tanto es así que, por ejemplo, el martes sobre las 7 de la tarde entraba en el buzón de la SER un correo desde la asociación Tejiendo Redes, donde pedían colaboración para encontrar a un italiano a Leonardo Lupi, un chico joven de Italia que había venido a la macrofiesta y que su familia no sabía nada de él. Bueno, a las dos escasas horas, otro correo decía que la habían encontrado. ¿Gracias a quién? Pues a la gente del pueblo, que rápidamente le dijeron: oye, Leonardo, que te están buscando, que lo están pidiendo por ahí, que le den difusión. Entonces ya Leonardo se puso ya en contacto con su familia italiana, así que fíjate, Castilla-La Mancha aquí abrazando a todo el mundo.
Imagínate, una escena poco habitual, Isabel, tres mujeres jóvenes que se han puesto a trabajar en un atunero, esto no es lo normal.
No, no es habitual, y menos con 30 años. Irati Ruiz, Patricia Alduayen y Cristina Morán, tres arranchales que trabajan en pesca de altura.
Pues ¿por qué no probar? Porque no, nunca había escuchado que había una mujer. Pues oye, una aventura, si sale mal, sale mal, y si no, pues eso que me llevo.
Yo he terminado aquí de pura chiripa. Fui a la uni, me saqué la carrera, empecé a trabajar, no me gustaba. ¿Qué hago? Me voy a apuntar a pasajes para sacarte el título de la mar. A una mala me puedo ir a yates o a barcos oceanográficos. Yo decía siempre, tengo clarísimo de que no quiero terminar pescando. Y un año más tarde aquí estoy.
Y está bien, nos decía. Y además cree que se está favoreciendo que cada vez sea, claro, una opción mayor.
Buen precedente. Isa, Arianna, gracias.
Un beso.
Gracias, adiós.
Y vamos ya con nuestra recomendación cultural para empezar el día. Hoy Dani de la Fuente nos propone ir al teatro.
48 años sobre los escenarios y la zaranda sigue triunfando allí donde va. Seguro que muchos de ustedes han podido disfrutar ya de Todos los ángeles alzaron el vuelo, su última pieza, estrenada en Toledo en 2025 y que ha pasado por algunas ciudades antes de llegar hoy a Nave 10 Matadero en Madrid por primera vez.
El despegue, digamos, ya que hablamos de un vuelo, ha sido bastante vertical.
Como siempre en su teatro, la compañía jerezana mira desde la periferia a los márgenes, a todos esos seres humanos apartados del sistema.
Lo que nos duele es verdaderamente lo que te conmueve, a tantos seres humanos tirados durmiendo en medio de la calle, le hacen cola a tantas aduanas que son como cortapisa, tantos seres humanos que simplemente están buscando la opción de un destino, ¿no?
Eusebio Calonge, su dramaturgo, escribe sobre lo que le duele, sobre lo que nos encontramos cada día en nuestras calles, en nuestros barrios, si levantásemos la mirada de la pantalla.
Personajes marginales que van muriendo día a día sin que verdaderamente ocurra absolutamente nada, en prostíbulos, en esos márgenes.
Un expresidiario, dos prostitutas y un loco lúcido protagonizan esta obra que bebe de la Eneida, de Virgilio, del Idiota de Dostoyevsky y de Hamlet de Shakespeare. Una búsqueda de la esperanza, de la luz, entre soledad y marginalidad.
En eso vamos a decir vertederos que crea la propia sociedad donde se han abocado tantos seres humanos, yo creo que reside la belleza.
No se la pierdan si tienen ocasión.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.